conectados con Juan Carlos Fischer, presidente de la Cámara de Comercio Peruano Chilena. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy Tú estás en Lima, ¿no?
Muy buenos días. Estoy en Lima, efectivamente.
A ver, ¿cómo se ve la perspectiva? Porque, mal que mal, al revés de lo que uno imagina, el presidente Castillo tiene una base de apoyo que aparentemente, no te voy a decir que está intacta, pero que se ha mantenido. ¿Se palpa eso?
No. No me diera la impresión. Yo no veo dónde está ese bolsón de apoyo. Tiene, digamos, hay un sector que podría considerarse en ese lado, pero mayoritariamente y abrumadoramente mayoría está en contra.
Juan Carlos, ¿en qué momento sientes tú que en Perú... Lo que pasa es que hay que explicar también la elección de Pedro Castillo en el contexto que se dio, porque claro, la alternativa era Keiko Fujimori. Si estuviéramos hablando de partidos tradicionales, con raíz, con estructura, con historia y tradiciones, sería distinto, pero aquí es un problema que ya viene arrastrándose. Entonces, salió elegido con apenas un poco más del 50%. ¿En qué momento la población o en Perú se dieron cuenta de que esta era una persona que no estaba habilitada técnicamente? Él lo dijo él mismo, no sabía gobernar, pidió que lo ayudaran a gobernar. ¿Cuándo se dieron cuenta que había sido un error directamente?
A ver, aquí tendríamos que ver desde qué perspectiva se mira ese error. La gente, digamos, un poco más informada lo tuvo claro desde un inicio. Cuando una población se ve obligada a votar por el mal menor, que es algo que no es extraño en Perú, ahí es donde vienen evidentemente las distorsiones, ¿no es cierto? El antivoto juega un papel tremendamente importante y distorsionador en la voluntad popular en general. Entonces todo depende de quién hace más ruido. Entonces el antifujimorismo a ultranza en su minuto jugó en contra, elevando a este personaje a Palacio de Gobierno con una aprobación con un porcentaje muy bajo, que en lo que a mí concierne lo convierte casi en ínfimo, porque ninguno de los dos sacó un porcentaje que pudiera considerarse mayoritario. La gente además no fue a votar como debió. Entonces, cuando se tiene a una persona que no está preparada para asumir este reto, que no, yo creo que no nunca supuso que iba a lograrlo. No nos olvidemos que el ex presidente Castillo era un dirigente magisterial, regional, y no pasó de ahí.
Claro, que su gran virtud fue haber hecho una huelga, un paro inmenso de grande... Y que fue muy extenso y que logró notoriedad a Pedro Castillo, pero Pedro Castillo no era ni siquiera el líder de su grupo, era Cerrón. Pero Cerrón no estaba habilitado judicialmente para poder ser candidato, entonces pusieron a Pedro Castillo, que era un señor que es como si me ponen a mí a manejar un avión, digamos.
No, yo diría que creo que podría haber más capacidad en ese sentido, pero fue un tronado.
No te metas en esa área, no te metas en esa área. No, yo no avalaría al señor del Río bajo ninguna condición.
No, de ninguna manera. La notoriedad del señor Castillo se dio por una huelga que originó en el magisterio el año 2017, donde logró en las escuelas públicas cerca de 70 días de paralización. Pero ahí lo que se veía era un dirigente gremial que no sabía ni siquiera articular su discurso, al punto que una de las anécdotas famosas de esa época fue que delante de todos los medios de prensa, cuando se dieron cuenta que había medios internacionales, sus allegados le dijeron que se tirara al suelo. Y él se tira al suelo y sale esta fotografía. Entonces, a ese nivel estamos hablando de un dirigente, digamos, que no estaba preparado para esto. Entonces, cuando la población se lo obliga a votar por el anti, es que pasan las cosas que han pasado y que se sucedieron y empezaron desde el día uno con el primer gabinete que puso este señor. Ahí empezó el principio del fin y ahí teníamos claro
hacia dónde
nos íbamos a dirigir.
Ahora, Sí, una cosa que las cifras hablan bastante bien, y este es un problema de Latinoamérica en general, porque lo de Argentina que acabamos de ver es algo similar. Recuerdo yo que Kirchner, Menem y Kirchner, que pasaron la segunda vuelta, que no se hizo 25, 26 o 23%, con eso se pasaba a segunda vuelta. Habla de fraccionamiento. Aquí el señor Castillo pasó con un 18,9% a segunda vuelta, y Keiko Fujimori con un 13,4%. Entonces, elegir entre alguien que tiene el 18% del electorado habla de que el problema es anterior. Es cómo llegas tú con alternativas más amplias a la segunda vuelta, con más apoyo, ir juntando apoyo desde antes, no llegar a la segunda vuelta a improvisar, que es lo que pasó aquí.
Exacto, y con un porcentaje que se suman los dos, porcentajes es impresentable, eso es la presidencia, o en un balotaje, tener esos dos porcentajes juntos es
claro, 32%. Menos de un tercio del electorado votó por alguno de los dos que pasaron la segunda vuelta.
Exactamente.
Juan Carlos.
Exactamente.
Pero hay aquí una suerte de visión o creencia respecto a que, por ejemplo, la economía peruana está completamente desacoplada de la política. Siempre se plantea, fue hace bastante tiempo, que Perú, al final del gobierno del presidente Toledo, estaba creciendo al 8% y la popularidad del presidente Toledo era 7%. Es decir, da un poco lo mismo, digamos, y que hay una suerte de cuerdas paralelas en la lógica entre el mundo empresarial y el mundo político. De hecho, que no es una gran preocupación, porque finalmente corren por vías paralelas. Uno de los temas que se planteó en algún minuto, acuérdate que el Castillo en algún minuto habló de deschilenizar la economía peruana, habló de un montón de cosas de ese tipo, pero daría la impresión que Perú tiene mejores números que Chile en muchos aspectos hoy día en términos en términos macroeconómicos. ¿Daría la impresión entonces que es cierta la teoría de las cuerdas paralelas, o tú ves que ya con Castillo se había cruzado un límite?
Mira, yo creo que ya se cruzó ese límite. Efectivamente, hay, lo que tú estás diciendo, Nicolás, tiene sin ninguna duda un asidero. Yo creo que eso cada vez es menor. Hoy día las cifras han amanecido en los diarios. Por ejemplo, el crecimiento que espera el Ministerio de Economía para el próximo año es de 3,9%. Sin embargo, la media que da el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hablan del 2,5%
de crecimiento, ¿ok? Sí, algo así. 2,5%
son lo que dicen las cifras a hoy del Banco Mundial. Entonces, eso evidentemente te da un respiro y la sensación que se manejan por cuerdas separadas. Sin embargo, yo, y esto es a título personal, considero que eso ya no es tal. La incertidumbre que se ha vivido en el último año ha sido terrible, terrible. Y ahora, con el cambio de gobierno y las muestras que está dando en 24 horas la nueva presidente, podríamos pensar que esto tendría a una luna de miel, digamos, que no va a ser larga de ninguna manera, porque no nos olvidemos que la presidenta Boluarte no tiene bancada en el Congreso. Viene de las mismas canteras del expresidente Castillo.
Eso te iba a decir, porque
claro, viene ahí mismo. Sí.
¿Qué los hace pensar que Dina Boluarte va a ser distinta si los planteamientos con los cuales se presentó frente al electorado son los mismos? Salvo que
hay una gran diferencia, Nicolás. Sí.
María.
Sí. Hay una gran diferencia ahí. Número uno, que ya ha visto lo que puede pasar.
Eso sí. Todos aprenden.
Y el aprendizaje no ha sido fácil. Ella en un inicio dijo que si es que renunciaba o se iba el presidente Castillo, ella renunciaba y se iba con él. Y fíjate que ya cambió.
Bueno, ella...
Y ha aceptado esta transición constitucional.
Entonces, ella ya se había separado. Ella se había separado un poco ya del presidente Castillo, el 25 de noviembre.
Pero en los últimos días.
Sí, en los últimos días.
En los últimos días, te voy a decir. En los últimos días apareció hasta con ropa distinta, un mensaje distinto. Ella no firmó, por ejemplo, el acuerdo del gabinete ministerial.
Ella no quiso ser parte. Del último gabinete.
Y eso fue un campanazo importante que fue lo que nos hizo poner en alerta que algo se podía dar en este minuto. Nunca se supuso, y ahí tengo que ser absolutamente honesto, y salvo los que son politólogos o especialistas en el tema que siempre opinan en contrario a lo que digo yo creo que aquí ha habido una sorpresa absoluta. Nadie se imaginó lo que iba a pasar el día de ayer. y menos en los términos en los que se dio.
Hay quienes
entonces
plantean...
la presidenta Boluarte tiene un reto por delante. Los indicios que ha dado Nicolás ayer, llevando a las dos bancadas impulsadoras de la destitución del expresidente Castillo, que se han sentado y se han querido ir a sentar a Palacio con ella, eso es bueno. Eso es bueno, pero hay que ver hasta dónde llega. Ella, por ejemplo, que creo que sí ha sido un error el haber dicho ya en dos oportunidades, tanto en su primer discurso a la Nación como ayer en declaraciones a la prensa, que su mandato está constitucionalmente establecido hasta el año 2026.
Claro.
Lo cual es cierto. Pero dadas las circunstancias, una vez más repito y reitero, mi opinión sería que lo razonable que ella hiciera un gobierno de transición, pongámosle un año, se llamara a elecciones generales. No nos olvidemos que el Congreso también tiene un porcentaje de desaprobación atrozmente grande, y que eso lograra, digamos, finalmente la estabilidad que el Perú para empezar se merece. Entonces, eso sería, creo yo, que un comienzo interesante, hablar, no en este minuto, pero tener en cartera y dejar la puerta abierta para nuevas elecciones presidenciales, que creo yo que eso sería un clamor más importante, ¿no?
Estamos conversando con Juan Carlos Fischer, que es presidente de la Cámara Peruano-Chilena de Comercio, desde Lima. Ayer Guido Bellido, que es uno de los hombres importantes del partido de Castillo y de Cerrón, planteaba la posibilidad de que haya habido una suerte de boicot, que ayer le han hecho una trampa, incluso que drogaron al presidente Castillo al momento que leyó esa declaración, porque la verdad es que una cosa es ser inepto, pero otra cosa es plantear una disolución de un Congreso y que no haya ningún asesor que te diga que eso es ilegal y que eso te deja al margen de la Constitución. Y lo hizo exactamente igual, y a la media hora quedó fuera y votaron su vacancia.
Y hoy día está preso.
Y hoy día está preso. O sea, el señor no se dio cuenta que le dieron algo para leer que estaba malo. No se dio cuenta él. ¿Tú crees que a esos niveles se puede haber llegado? Y si es así, ¿cómo va a reaccionar, por ejemplo, el grupo? ¿Quién está detrás?
Estaba.
Mira, yo te diría, Matías, que no. La verdad es que eso es un pretexto de un ser que dicho sea de paso, el señor Bellido no votó, o sea, que él es congresista, no votó porque estaba, se supone que fuera de Lima. Las distancias por avión en Perú con Lima no son más de una hora en ninguna circunstancia. Pero tranquilamente lo pudo haber hecho vía celular. Ni siquiera se abstuvo, su votación no figura. Que haya sido drogado no me da la impresión. Los dos elementos importantes mediáticos que se dieron la noche anterior, cerca de la medianoche, que aparece un señor Castillo vestido de blanco, por ejemplo, bastante correcto, digamos, hablando de que lo que iba a suceder el día siguiente con la famosa moción de vacancia, que había que tender puentes, en fin, se puso bastante proactivo. Sin embargo, el que habló al día siguiente con manos, ustedes lo tienen que haber visto, temblorosas absolutamente, y leyendo un documento que no hay duda alguna que no escribió él. Él no tiene ese nivel de articulación para poder utilizar inclusive palabras académicas que no están dentro de su vocabulario normal. Pero de ahí a que lo hayan drogado, difícil, porque las declaraciones, hoy día han salido, por ejemplo, todas los chats que tuvo él con la primera ministra y la jefa del gabinete, porque nunca nos podemos olvidar que aquí no hay primer ministro, cómo ella llamaba, entre comillas, al orden a todo su gabinete, que se les dio vuelta, porque ellos hicieron esto en forma absoluta y completamente sin consulta. Y empezaron, en cosa de 40 minutos, estaba casi todo el gabinete renunciado, cosa nunca vista, y que nunca se pensó que iba a suceder tampoco. Y cuando este señor, en el medio de todo este bochinche, que era algo que sí se tenía claro, que mientras se votaba esto en el Congreso, él se estaba yendo hacia la Embajada Mexicana. Y ahí fue interceptado.
Juan Carlos Fischer, presidente de la Cámara Peruano-Chilena de Comercio. Desde Lima, un millón de gracias por haber estado
gracias,
con
Carlos.
Nosotros.
Que estén muy bien.
A ustedes, por la gentileza, que estén muy bien.
Gracias, buenos días.